Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Abrimos la segunda hora del programa. Tenían por aquí algún mensaje más que leer. Nuestro buen amigo el Pipo, que siempre le echa un bolo al asunto, dice: Ancina, estamos los canarios, como cabrito a la leña. Bueno, pues como cabrito a la leña estamos los canarios. Tengo una última hora que nos cuenta Brian Estupiñán. Brian, buenos días de nuevo.
Hola, Guillermo. Efectivamente, la Policía Nacional acaba de emitir un comunicado en el que decía que en la madrugada del pasado miércoles un hombre de 49 años con antecedentes psiquiátricos protagonizó un dramático suceso en La Laguna al subirse en la azotea de su vivienda amenazando con lanzarse al vacío. El incidente que comenzó alrededor de las 4 de la mañana con una llamada de emergencia al 091, activó un amplio despliegue de la Policía Nacional, bomberos y servicios sanitarios. Y bueno, tras 6 horas de intensas negociaciones, un equipo especializado de la Policía Nacional, con la ayuda de un amigo cercano del afectado, logró que el hombre pues depusiera su actitud y aceptara recibir atención médica en un centro hospitalario. Hay que decir también que el hombre fue trasladado bajo custodia policial sin que se produjeran mayores incidentes.
Bueno, pues 6 horas estuvieron ahí, madre mía. Bueno, más mensajes por aquí. Un oyente nos dice: los mayores dependientes no votan y se aprovechan de eso, dice por aquí otro oyente con respecto a este asunto. 11 y 6 minutos nos quedan, claro que sí, 54 minutos de radio contigo. Nuestro buen amigo Gabino también nos manda una foto por aquí en nuestra central de WhatsApp de cómo está hoy la Isla Baja. Día de sol y de alicio, la verdad que está el día completamente despejado. Tenemos hoy un día de verano, prácticamente. Se está prolongando este veroño y lo que te contaré, Morena, porque tal y como viene la cosa, yo creo que, vamos, lo que los canarios llamamos el frío, que esto habría mucho que hablar sobre el asunto, porque yo que tengo familia en la península, cuando les explico lo que consideramos frío en Canarias, se ríen de mí, pero bueno. Lo que los canarios consideramos frío, yo creo que hasta bien entrado diciembre no nos va a llegar este año, ¿eh? Así que no saquen todavía las chaquetas, porque me parece que vamos a estar a base de polo y de bermuda todavía durante un tiempito. Bueno, hay que ver la que se ha montado en Las Palmas de Gran Canaria por la coincidencia del 8 de marzo. Ellos celebran ese día su gala. Su cabalgata anunciadora, que es casi al final del carnaval. Esto del carnaval de Las Palmas, la verdad, nosotros tenemos un orden muy establecido que viene desde hace muchos años, y ellos tienen un carnaval un tanto diferente al nuestro, ¿no? Ellos hacen la cabalgata casi al final. Bueno, pues el 8 de marzo va a coincidir la cabalgata del carnaval de Las Palmas con las manifestaciones del Día de la Mujer. Y claro, andan las portavoces feministas bastante enfadadas con el asunto. Esta mañana las escuchábamos también en la red en COPE Canarias, ¿no? Pero es que, ojo, aquí en Santa Cruz, en nuestro carnaval, el de Santa Cruz de Tenerife, hay también la misma coincidencia, porque es que el 8 de marzo es el sábado de piñata. Y el sábado de piñata tenemos nuestro carnaval de día, que pasa por ser el acto más multitudinario en cuanto a número de personas de todo el programa del carnaval. Voy a saludar a don Javier Caraballero, que es concejal de fiestas del Ayuntamiento de Santa Cruz. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo, ¿qué tal?
¿Cómo estamos, Javier?
Pues mira, la verdad que muy bien, preparando en todas las cosas ese carnaval de día del año que viene.
Pues sí, que siempre pasa por ser, como digo, en los últimos años, no sé si la joya de la corona, pero por lo menos el acto del que más gente se reúne, Javier, ¿no?
Bueno, probablemente de la calle una de las grandes joyas de la corona, junto con la cabalgata, con el coso apoteosis, por supuesto, en cuanto sobre todo a afluencia de público, ¿no? Teníamos pues 400.000 personas aproximadamente el año pasado, y esto ya viene siendo habitual desde hace muchísimos años. Por lo tanto, pues sí, pues uno de los días fuertes, ¿no?, del carnaval.
Hombre, es que como bien recuerda el alcalde José Pablo Bermúdez, al que le mandamos un abrazo, que ha sido papá, en la calle somos imbatibles, Javier, esa es la realidad. O sea, no hay carnaval como nuestro en la calle. O sea, lo demás podemos entrar a discutir, pero desde luego en la calle somos imbatibles, eso es evidente, ¿no?
Mira, somos imbatibles y además yo te voy a discutir el argumento, si me lo permites, Guillermo.
Sí.
No solo en la calle somos invencibles en número de grupos del carnaval, somos invencibles en participación ciudadana, somos invencibles en la mayor escuela de arte amateur que tiene Canarias, que es los propios grupos del carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Yo creo que en cuanto a carnaval somos imbatibles en muchísimas cosas, pero desde luego, evidentemente, el punto fuerte no es esa explosión de carnaval en la calle que sucede cada año, que no se ve pues en ningún sitio, de tanta
Claro.
gente disfrazada al mismo tiempo disfrutando de buen río, eso no lo puedes ver en ningún sitio y se ve aquí, bueno, pues en nuestra ciudad.
Claro, efectivamente.
Oye, y también somos invencibles en gran parte porque tenemos una estructura muy clara desde hace mucho tiempo. Es decir, aquí el martes de carnaval es el día del coso, el viernes es el día de la cabalgata, el domingo es el primer día del carnaval de día y el sábado de piñata, 8 de marzo, pues tenemos el gran carnaval de día. Yo he intentado hablar hoy con algunas portavoces de las feministas, de las que organizan las convocatorias del 8 de marzo, pero bueno, de momento aquí en Tenerife, en Las Palmas se han hablado, aquí en Tenerife no quieren hacer manifestaciones. ¿Pueden convivir esos dos grandes actos tan multitudinarios, el carnaval de día y estas manifestaciones del 8 de marzo que cada año arrastran más gente en la capital, Javier?
Mira, Guillermo, a mí te debo de reconocer que me ha sorprendido la polémica, que yo creo que tampoco está siendo una polémica de la coincidencia. Al final el calendario es retorcido. Nosotros aquí en Carnaval, en el caso de Santa Cruz de Tenerife, tenemos un calendario fijo desde hace muchísimos años y en cualquier caso, yo creo que en ningún caso es incompatible. De hecho, los últimos años estamos empezando el carnaval de día sobre la 1 de la tarde normalmente, o por norma general, cuando coinciden en fin de semana las manifestaciones del Día de la Mujer, si no recuerdo mal, que yo he estado en alguna, son en horario de mañana, por lo tanto, es un permiso que da subdelegación del gobierno, entiendo que se podría hacer esa manifestación a las 11 de la mañana, como entiendo que es habitual, y luego a partir de la 1 de la tarde empezaría el carnaval de día, como es lo normal en los últimos años. Es más, incluso puede ser hasta un aliciente para que venga todavía más gente y bueno, pues una vez acabe la manifestación, que habrá que ver exactamente el recorrido, que tampoco
claro.
creo que interfiera mucho en los espacios donde se celebra el carnaval de día. Oye, pues al final,
pues si no,
porque todo
si
el mundo
no,
se queda
si no
disfrutando del carnaval, ¿no?
La manifestación del 8 de marzo suele partir de Plaza Weller, cogerme de Núñez y no recuerdo si bajar por el Pilar. Yo creo que sí, que bajaban por el Pilar. Claro, y ahí nos adentramos en el cuadrilátero carnavalero, ¿no?
En el cuadrilátero del carnaval, pero si, por ejemplo, fuera a las 11 de la mañana, pues tampoco habría problema porque casi que no te encontrarías todavía, estaría empezando, comenzando a llegar la gente para el carnaval de día en la Plaza del Príncipe, con lo cual yo entiendo que las dos cosas no son incompatibles y dentro de todo, dentro de todas las reivindicaciones, evidentemente que se hacen en el día, pues no deja de ser también pues un día de fiesta, ¿no? Para celebrar la mujer y todos esos hitos que ha ido consiguiendo a lo largo de la historia hasta el día de hoy, aunque todavía queden muchas cosas por las que luchar, pero te digo, yo creo que no es en absoluto incompatible, creo que debemos de hecho sumarlo todo. Yo no sé la verdad la polémica que se está ocasionando en Las Palmas, pero desde luego aquí por lo pronto no creo que haya problema en la celebración de las dos efemérides.
El problema quizás es más logístico para la gente que, claro, está la ciudad cortada en el centro, la gente que se quiera transportar desde fuera de Santa Cruz o que quiera llegar desde fuera de Santa Cruz, quizás es un poco más logístico para ahí también a lo mejor, ¿no?
Sí, puede ser a lo mejor, pero en cualquier caso es un día donde Santa Cruz recibe muchísima afluencia de gente y lo suyo sería, bueno, pues que las personas además pudieran combinar las dos cosas. Oye, pues mira, voy a la manifestación y ya luego me quedo disfrutando del carnaval de día. Si fueran dos cosas que fueran al mismo tiempo, que coincidieran, bueno, pues a lo mejor habría algún tipo de complicación, pero bueno, más allá de la logística, yo creo que no debe haber complicaciones. Es un día para reivindicar, es un día también para celebrar y bueno, coincido con nuestro carnaval y por lo tanto, bueno, pues haremos todo lo posible para que encajen todas las cosas.
Evidentemente. Oye, por lo demás, ¿cómo va la organización? Ya tenemos grupos, bueno, septiembre es un mes marcado, por ejemplo, para las murgas, para empezar los ensayos, etcétera, para muchos grupos. ¿Cómo va la cosa, Javier?
Pues mira, la verdad que por lo pronto muy bien, como dices tú, es el inicio del curso carnavalero, ¿no? Como el del curso
sí.
escolar, ya los grupos están prácticamente todos ensayando en sus locales, se cerraba la inscripción este domingo, no el anterior, de los grupos del carnaval, por ahora son, si no recuerdo mal, 103 grupos los que se han inscrito, pero faltan los de la Canción de la Risa, que se abrirán en las próximas semanas también la inscripción, con lo cual estaremos en torno a los 110 grupos del carnaval, lo que supone un éxito además con respecto al año pasado, que fueron 105, probablemente este año vamos a llegar a los 110, y eso habla evidentemente de la salud que tienen todos y cada uno de los grupos del carnaval y todo el músculo que supone toda esa escuela carnavalera de la que a la que hacía referencia anteriormente. Ya tenemos diseño de escenario preparado, y bueno, en estos próximos meses pues iremos, bueno, pues culminando los diferentes hitos, ¿no?, que tenemos por delante para llegar, bueno, pues al 30 de enero, que es cuando empieza el año que viene el carnaval. Es bastante más tarde, 3 semanas más tarde que el pasado año, con lo cual nos da un cierto respiro y un cierto margen de maniobra, y bueno, pues ahora trabajando en intentar adelantar todo lo posible el primer pago de los grupos del carnaval, para que puedan, bueno, pues ya ir comprando todas esas telas y todas las cosas necesarias para el desarrollo de sus disfraces, y bueno, pues como te digo, dando pasos administrativos, sacando contratos, ahora se hace el trabajo ese que prácticamente no se ve, pero el que es absolutamente necesario para que luego en febrero pues tengamos esa explosión de carnaval.
Bueno, hay que decir que has apostado, digamos, por una continuidad y una solución continuista en las direcciones de las galas y de los concursos, ¿no?
Sí, efectivamente, continuamos con Yev, con Daniel Paz, con Yaisa en los concursos, con Areme Melian en el escenario que presentábamos el otro día. Anunciábamos también ya el otro día, o sea, se dejaba caer ya el otro día, que no hay concurso del carnaval, del cartel del carnaval este año, sino que vamos a ir a una designación directa, que entiendo y espero que podamos anunciar en los próximos días o la próxima semana, ¿no? En ese afán de intentar combinar que un año sea elección directa y otro año sea concurso, precisamente porque yo creo que si hay algo importante en la galería de carteles del carnaval de Santa Cruz de Tenerife es que hay muchísimos artistas de reconocido prestigio, no solo local, sino nacional e internacional, que han hecho un cartel del carnaval, y eso es lo que también da prestigio a esa galería de carteles, y por lo tanto, cuando luego hagamos en años alternos pues ese concurso de carnaval mucho más abierto a artistas que están comenzando, emergentes que están comenzando sus carreras, pues sea muchísimo más atractivo poderte presentar el concurso y poder pues compartir la galería de carteles, estar compartiendo con un Duke Cookie, con un Mel Ramos, con un César Manrique, o por ejemplo con la persona que vaya a hacer este año el cartel del carnaval, ¿no? Yo creo que es un aliciente y creo que no se debería perder eso de hacer alguna elección directa. Yo creo que además este año, con un motivo especial, creo que va a gustar la elección, y bueno, esperando poderlo comunicar en los próximos días.
Javier, dos preguntas más. Una, el Drag Carnaval, que se apostó, digamos, un poco como a modo de prueba el año pasado, ¿se va a hacer este año? ¿Se va a repetir este año otra vez?
Sí, mira, hay varias iniciativas que comenzamos el año pasado y que en principio nuestra idea es repetirlas, porque funcionaron muy bien en cuanto a público, evidentemente con todas las mejoras que haya que hacer, puesto que eran iniciativas nuevas, y tú sabes que cuando se empiezan las cosas pues siempre hay muchos aspectos a mejorar. Continuamos con el Drag Carnaval, por supuesto. Continuamos también nuevamente con la sardina de la inclusión y el carnaval inclusivo, que lo teníamos también el año pasado con una altísima participación por primera vez en Santa Cruz de Tenerife, y lo continuamos otra vez, y estamos también trabajando para tener el último día también el carnaval de los mayores, que también lo hacíamos por primera vez, y la intención es, bueno, pues continuar otra vez con el evento. Yo creo que son pequeñas cosas que se van introduciendo en el carnaval, que vienen solo a aportar pues un espacio diferente y un espacio más donde todo el mundo pueda participar y disfrutar de la fiesta, que es la fiesta de todos, y bueno, pues en eso estamos.
Y la última, trabajamos para tener una gran estrella internacional para el carnaval de día, me imagino, ¿no?
Mira, trabajamos para tener artistas internacionales en el carnaval de día, por supuesto, porque aportan el plus ese, además de promoción al exterior que necesita también siempre el carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Mira, yo pongo un ejemplo desde el año pasado con Luis Fonsi, con la cantidad de seguidores que tienen sus redes sociales, ¿vale? Subió, que no recuerdo si eran 10 millones de personas, ahora mismo no recuerdo el dato, era una auténtica burrada de seguidores, publicó un vídeo que simplemente es desde el escenario donde él se ve cantando, donde la cámara se gira y se ve toda esa explanada de la Avenida Marítima a reventar, y el mensaje pone aquí disfrutando del carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Eso es impagable, desde el punto de vista publicitario, eso es impagable, y por lo tanto siempre es importante tener uno o varios artistas internacionales en nuestro carnaval de día, aunque es verdad que ciertamente Tenerife en los últimos, o por lo menos en el último año, se está caracterizando por tener artistas de primerísimo nivel en un montón de conciertos. Desde luego, ahí también
no
se
sé
han dado...
quién nombró o se rumorea algo de Karol G, pero creo que ya has negado que está fuera de presupuesto y fuera de capacidad.
Es absolutamente imposible por un tema presupuestario en primer lugar, sin ningún lugar a dudas, y luego es un tema complicado desde el punto de vista de la seguridad, teniendo en cuenta de que es un artista que acaba de llenar 4 Bernabéus con entrada pagada, quiero decir, 4 Bernabéus, que son 80.000 personas por concierto. Es ahora mismo, podríamos decir, que la artista latina más top de que hay en este momento. Y por lo tanto, bueno, no deja de ser un poco disparate, está muy bien que a alguien se le haya ocurrido, pero
está
bueno.
Está de moda y alguien lo suelta por ahí, claro, después pasa lo que pasa.
Sí,
pero bueno.
Sí, pero bueno, las expectativas, bueno, están en buscar a algún artista internacional que pueda venir a hacernos disfrutar un poco más del carnaval de día, porque también te digo una cosa, el carnaval de día funciona también con las orquestas canarias, quiero decir, al final la cuestión de salir a disfrutar del carnaval en la calle es una cuestión de sentimientos, es una cuestión de algo que hacemos los chicharreros y los tinerfeños cada año, y no depende del artista que venga, sino de ese sentimiento de salir a la calle a disfrutar de nuestra fiesta más internacional.
Efectivamente. Muy bien, Javier, dudas aclaradas. Esperemos que no haya ningún problema con el tema del 8 de marzo. Gracias por atendernos. Un saludo.
Muchas gracias, Guillermo. Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, 11 y 20, vamos con nuestra sesión de palabras canarias. Venga. En la que tú, como siempre, tienes una participación estelar. Nos puedes enviar tus palabras al 610-1080-11, esa que siempre has escuchado y que queremos aquí conservar y utilizar. Maricruz Domínguez.
¿Cómo me gusta, Maricruz? ¿Cómo me gustan a mí las palabras?
Me traes hoy. A ver,
mira, me acaba de llamar un señor.
Sí.
Dice que si quería incluir una palabra que es nueva.
A ver.
Es manifa por manifestación.
Sí.
Pero
sí.
Eso ni es canario.
Bueno, es canario y español, de todo. Sí.
Manifa.
Es verdad que últimamente se dice mucho manifa en vez de manifestación. Sí.
Una manifa.
Me acuerdo que en mi época, no sé si esto es canario, yo creo que no, tampoco es canario, pero decíamos, en vez de gasolina, en mi época joven, decíamos gasofa. Poner gasofa al coche o la moto, lo que sea. Sí. Bueno, pues venga.
Las palabras canarias.
Venga, vamos a ello.
Primera, cucar.
Cucar
es llamar la atención tocando a una persona por lo bajini sin que los demás se den cuenta.
¿Cómo? Repite.
Vemos, mami. Estás hablando con una persona y quieres decir algo que no se enteren los que están alrededor.
Ah,
y entonces le cucas. Le tocas por las piernas
como quien da un codacito ¿no?
Exactamente. Llamar la atención tocando a una persona por debajo sin que los demás se den cuenta.
Bien. Perfecto.
Cucar. Eso se ha hecho toda la vida.
No, yo lo había escuchado en ese sentido, pero bueno.
¿No lo había oído?
No.
¿Que no había oído cucar?
No, de verdad que no.
A ti te lo dirán en la cara, me han cucado un montón. Se va a decirme cosas que no se enteren los demás.
Calmeando,
sin resuello. Subir una cuesta, llego así. Ay, estoy calmeando, es que no puedo. Sin resuello. Bañadera, jofaina. Bagañete, pillo, travieso.
Bien. Bagañete ya son los de en una parte de La Palma también.
Sí. Atinar, acertar.
Sí.
Arramblar.
Arramblar con todo.
Arrafañar. Esa es muy antigua.
Sí.
Ansina. Ajoriado, atareado. Ay, por Dios, qué ajoriada estoy ahí. No me encargues más cosas, que estoy ajoriado. Y manifa, que es manifestación. Ya está.
Muy bien. Bueno, vamos con las palabras de los oyentes. Dice un oyente por aquí, expresión canaria de siempre, te meto un taponazo o se dio un taponazo. Sí, taponazo.
Taponazo,
¿verdad? Darse un buen golpe. Mira, dice Maricruz, cúcame Roque, dice por aquí. Sí, cúcame Roque, dice. ¿Verdad que sí, Maricruz? Pone el oyente. No sé si Roque es algo que se añade a lo de cúcame, pero vamos, puede ser que se dice así, cúcame Roque, al menos.
Yo había ido tócame Roque.
Tócame Roque, sí.
Cúcame Roque ya.
Claro, pero cúcame Roque.
La cuca la dejo.
A ver, otro oyente dice, Gazusa, ¿tenés ganas de comer? Bueno, sí, lo que pasa es que está es peninsular también, ¿no? Más que Canarias. Otro oyente que dice, buenos días, Guillermo, Maricruz, mi madre siempre me decía, te vas a dar un partidazo.
Un partidazo, sí.
Efectivamente, son muy canarios. Y otro oyente que dice, buenos días, yo soy de Gran Canaria, aunque vivo en Tenerife, y allí en vez de fisco decimos más pisco, con P, pisco, dice por aquí este oyente. Pisco, un sí. Pisco, sí. Bueno, Tenerife también lo decimos, ¿eh?
No, más bien fisco.
Decimos fisco, fisco. Pero un pisco, es verdad que los Gran Canarios dicen más lo de pisco, eso sí, sí es verdad. Estoy con este amigo oyente, al que le agradezco que nos sintonice. A ver, que hay otro oyente escribiendo, a ver, no vamos a dejarlo aquí fuera. Estromparse, del verbo estromparse.
Del verbo estromparse, sí.
Con estromparse la trompa. Podría ser darse un taponazo con y estromparse trompa. Son parecidos. Bueno, gracias, Maricruz. 11 y 24 tenemos hoy. Bueno. Ahora les cuento.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Pues lo que tenemos hoy es cita, como los martes en este programa, con Clínica Capilar y Estética Fortuny. Ya lo saben, que está en la calle San José, en la calle Betancur Alfonso de nuestra capital. Y además siempre con temas muy interesantes porque aprendemos muchísimo con el doctor Fortuny. Doctor Fortuny, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo, ¿qué tal?
¿Cómo estamos?
Ahí ya cogiendo el ritmo.
Bueno, pues hay que coger el ritmo porque el trasplante capilar es uno de los tratamientos más populares de nuestra sociedad, ¿eh? Fíjense, les voy a dar algún dato. En 2021 se realizaron alrededor de 3,5 millones de trasplantes capilares en todo el mundo, comparados con los 2,5 millones de 2019, o sea, de un año a otro, un millón más. Otro detalle importante que cabe destacar es que España, junto con Francia e Italia, es de los países con más alopecia. Ah, mira, pues mira. O sea, españoles, franceses e italianos somos los más calvos, vaya. Cercana al 50% de la población adulta. Es por eso, por lo que con todo este incremento de cirugías, es importantísimo asesorarse bien, ¿eh?, de todas las dudas que uno puede tener respecto a este tratamiento. Y hoy vamos a dedicar la entrevista, pues, a responder esas preguntas más habituales sobre el trasplante capilar, que siempre aprendemos un montón. Bueno, doctor, ¿cuáles son las preguntas más habituales de las personas que consultan para la realización de un trasplante capilar? ¿Qué es lo que más le preguntan ustedes en la clínica?
Bueno, es obvio que lo que más les importa a veces es el precio, ¿vale? Que eso va por un tema aparte, pero directamente si es dolorosa. Siempre me acaban preguntando, una de las cosas que da un poquito más de miedo, respeto para la cirugía es el dolor, si es una cirugía que, pues eso, que después de la intervención se despierte la anestesia y duela mucho. Pues en general, el trasplante capilar se realiza con una anestesia local, ¿vale? Eso implica, pues, unos pinchacitos de la anestesia, sí, que digamos que podría ser lo que más puede molestar. Pues incluso para eso tenemos, se han desarrollado varias técnicas para que incluso el pinchazo de la anestesia, para que luego no duela nada, se puede disimular y casi es imperceptible. Así que estrictamente es una cirugía que no es dolorosa, la aplicación de la anestesia se puede administrar de una forma, pues eso, que casi sea imperceptible, y luego, una vez ya esa anestesia, porque tienen que pensar más o menos que dura unas 15 horitas la anestesia que se aplica, uno puede pensar, pues una vez se me vaya el efecto de la anestesia, puede ser que tenga mucho dolor. Pues no, tampoco no es una cirugía que el postquirúrgico sea para nada dolorosa, sí, y a veces sencillamente solo con un paracetamol o así es más que suficiente para aguantar.
Hay que decir que es una anestesia muy básica, ¿no? Incluso menos fuerte que la que nos puede poner un dentista, por ejemplo, ¿no? Para la extracción de la muela.
Exacto. Sí. La aplicamos solo en las zonas de extracción, que acostumbran a ser las partes traseras de la nuca, y la aplicamos luego solo en la parte de la implantación. Es una anestesia realmente muy, muy, muy local. Y muy básica, honestamente, vale. Sí.
Por tanto, primera duda, resuelta, ¿no? ¿Qué más preguntas hay? Porque imagino que preguntarán sobre las garantías del trasplante, la durabilidad, etcétera, ¿no?
Sí, esta es otra de las preguntas que también, claro, lo primero que a uno le surge es, bueno, si yo quiero hacerme un trasplante, ¿me va a doler o no me va a doler? Pues esta ya la hemos zanjado. El siguiente es, bueno, si yo invierto un tiempo, un dinero y un esfuerzo, ¿me va a durar o no me va a durar? Pues el trasplante capilar tiene las garantías de que el cabello utilizado genéticamente resistente. Eso quiere decir que ya tenemos una larga experiencia de más de 50 años de trasplante capilar, aunque actualmente hagamos técnicas mucho más con más fiabilidad. Sí. Pero lo que conseguimos es sacar pelo de zonas donde sabemos que son genéticamente esos cabellos resistentes e implantarlos donde uno pues tiene el problema de la alopecia. Y ese cabello, bien cuidado, se dice que es de por vida.
Sí.
Sabemos que de por vida no hay nada, pero sí que tiene una larga duración, pero casi de por vida.
Lo de bien cuidado tiene su matiz, ¿no? O sea, si yo me cuido bien ese cabello, lo normal es que me dure para siempre, digamos, ¿o no?
Sí.
O muchos años.
Muchos años. Teóricamente, lo que se dice, y ya te diré un poquito por la experiencia,
sí,
ese cabello trasplantado no debería de caer, sigue su ciclo de vida, porque eso se tiene que entender bien. El pelo cae, pero no se pierde, sino que tienen como unos ciclos de vida que van creciendo hasta 7 años, incluso se puede llegar a crecer, y luego cae por sí solo, que no es lo mismo que cortarlo, ¿eh? Que porque cortemos el pelo no estamos perdiendo años de vida del pelo. Una cosa, la otra cosa sería la depilación, eso sí que acortaría el ciclo de vida. Pero en definitiva, ese pelo trasplantado, se pueden dar las garantías que tiene una durabilidad casi de por vida. Con muy buenas garantías.
Hay un oyente que nos cuenta por aquí, el mensaje es un poco largo, pero vamos, viene a decir, doctor, que básicamente perdió con 30 años algo de pelo, que notaba que se le caía el pelo, pero que de repente se le frenó la caída y que no se le ha vuelto a caer. Si esto es normal, pregunta el oyente.
Sí, esos son procesos muy, a veces son detonantes por culpa del estrés. Ya sabemos que cada uno el estrés lo lleva de una forma diferente, pero tanto la piel como el cabello son unos órganos muy sensibles a estos cambios, al estrés. Entonces, se debilita la raíz en un momento dado, se cae el pelo, incluso hay fármacos, hay situaciones que pueden hacerte una caída acelerada. Y si no tienes una base genética de alopecia, se puede recuperar pues casi el 100%. Hay casos, sobre todo pacientes jóvenes,
sí,
que sí tienen causas genéticas de alopecia y por culpa del estrés se le cae, pero ya nunca más vuelven a tener la misma densidad ni la misma calidad del cabello.
Anda, eso del tema genético me interesa, porque mi padre tenía un pelo duro, un pelo fantástico. ¿Y eso significa que yo me puedo librar de la alopecia así a largo plazo o no? No tiene por qué.
No tiene por qué.
Porque yo empezó a tener un par de entraditas, ¿eh? O sea que no sé yo qué pensar.
La genética más importante es la de la madre en este caso. Es decir,
la de la madre.
La que no, sí, por parte materna, digámoslo así. Abuelos y tíos maternos son los que nos pueden indicar más el grado de alopecia que uno puede tener. Evidentemente, si se suma la genética de un padre con alopecia y abuelos y tíos paternos con alopecia y una alopecia materna, ya sea de la propia madre o abuelos y no los abuelos maternos, si se juntan las dos, pues casi
ahí tiene todos los números, ¿no?
Todos los números.
Claro.
Siempre y cuando, bueno, tenemos que saber que cada persona tiene su propia genética,
claro,
pero
claro,
que la claro, más penetrante, la más importante en este caso es la
mira,
de la madre.
Otra pregunta interesante, yo sabía que este tema a los oyentes les encanta. Dice, buenos días, doctor, una pregunta. Siempre se ha dicho popularmente que si tienes canas de joven no se te caerá el pelo. ¿Esto es cierto o es una leyenda urbana? Pregunta por aquí un oyente.
Es una leyenda urbana. La cana cae igual y se debilita igual. De todos modos, tiene una genética diferente al cabello de uno propio natural, ¿eh? Cuando nosotros hacemos los trasplantes y hacemos trasplantes en pacientes que tienen, pues son totalmente canosos, se puede ver que es un tipo de cabello más resistente y con otra textura. Pero si la base de esa persona es una base de alopecia, cana o sin cana, el pelo,
vale,
desgraciadamente, cae igual.
Bueno, pues lamentamos decirle a ti que es una leyenda urbana. Bueno, estábamos con esas preguntas más frecuentes. Me imagino que otra de las preguntas es el cuándo va a empezar a crecer ese cabello trasplantado, ¿no?
Sí, eso claro, pues viene la segunda, una vez si tiene garantías y luego, vale, pues una vez ya saben que sí tiene garantías de trasplante, vale, pues ¿cuándo voy a poder disfrutar del cabello? Cuando uno hace el trasplante, salen como se trasplanta con la raíz. Y ese cabello trasplantado, el injerto, digamos, va creciendo 3 o 4 semanitas para luego caer. Se cae, pero no cae de la raíz, solo cae el tallo. La raíz queda en el cuero cabelludo y esa raíz tarda unos 3 mesecitos en empezar a crecer. El tema es que, por ejemplo, imaginamos que hacemos un trasplante de 3.000 unidades foliculares, ¿no? De 3.000 injertos. No crecen todos al mismo tiempo. Todos tienen su tiempo y van totalmente descoordinados. Uno empieza a crecer en el mes 2, el otro en el mes, yo qué sé, en el día 31, el otro en el... Van todos descoordinados. Entonces, uno va viendo que por un lado crece un poco más, por el otro es un poco desesperante. Le decimos una fase desierto porque eso lleva un comportamiento bastante errático. Y es a partir del 5.º o 6.º mes que ya muestran un comportamiento bastante homogéneo y uno ya puede ir viendo cómo van los resultados. Yeah. Aún así, el resultado final son a los 12 meses. Ahí es cuando ya se equipara, ¿no? Se equipara un poquito el crecimiento y ya uno. Pero desde el mes 5 o 6...
Exacto. Entre 5 y 6 meses ya empezamos a ver los primeros resultados.
Ahí,
al año cuando ya tenemos el resultado final.
El final, exacto.
Bien. Y supongo que habrá dudas también de cuándo se puede hacer deporte, por ejemplo, ir a la playa, tomar el sol, bañarse en el mar o la piscina. Todo eso me imagino que son factores que intervienen.
Sí. Esta pregunta no se escapa nunca, porque mucha gente, pues bueno, tiene ya no solo a nivel laboral, si hay pacientes que tienen que estar ejercer un tipo de trabajo muy físico, pues en la obra incluso o en cocinas, pues siempre tienen las dudas de cuándo se puede incorporar. Piensa que nosotros trabajamos con unos sistemas que le denominamos microcirugía, que hace que la recuperación sea inmediata, casi entre 7 y 10 días, digamos que ya está el paciente recuperado. Por lo que en 10 días, máximo 12, uno ya podría empezar a desarrollar su día a día normal, es decir, su trabajo, todo normal. Hay algunas excepciones que se hacen a partir del mes, es decir, deportes de contacto, deportes de alta intensidad, bañarse en el mar, inmersión, casco de moto, yo qué sé, los pacientes, gente que hace, ¿no?, bicicleta, hace, no sé, 60, 70 kilómetros, todo este tipo de deporte donde implica mucho ejercicio y mucho y exceso de sudoración, se recomienda que se, ¿no?, que se esperen a la cuarta, quinta semana. Como al mes del trasplante, ahí sí que ya damos como el visto bueno para que cada uno pueda desarrollar este tipo de deporte con más o actividades más intensas. Pero una persona con un trabajo normal o así, en principio a los 10 días ya estaría listo para, incluso estéticamente, para poder desarrollar su trabajo. Bien. Yo, por ejemplo, Guillermo, cuando me hice el trasplante, un segundo trasplante hace 6 meses.
Ah, sí.
Y yo...
O sea, que puede hablar como paciente también, entonces.
Sí, claro. Yo ya no solo a veces hablo como cirujano, sino ya como paciente.
¿Y cuál fue su experiencia como paciente, por ejemplo? ¿Qué nos puede contar?
A ver, honestamente, el dolor sí que no lo noté. Yo soy muy, aunque pincho mucho, soy un poquito cagado con las agujas. La verdad, no me gustan mucho para mí mismo. Y no fue una cosa muy llevadera la anestesia. Lo único que me molestó más es el descanso. Los primeros 3-4 días, honestamente, no se duerme nada. Pero eso lo compartimos todo lo que nos trasplantamos. Me pregunto, ¿qué? ¿Cómo ha dormido? Pua, no ha dormido nada. Estás muy pendiente siempre de si te vas a rozar el pelo, el injerto, de no, porque tienes que dormir con 3 cojines, un cojín cervical, estás con el miedo de no darte la vuelta. Hay gente que no sabe dormir de boca arriba, que tienes que dormir boca arriba, como una serie de cosas que te incomodan un poco. Claro. Eso es casi yo creo que es lo peor, que es muy poquita cosa. Y luego, la otra molestia sí que a veces incomoda un poquito, es el picor de la cicatrización. A partir del 5º día, la zona de donde se extrae, la zona donante, empieza a cicatrizar y esa cicatrización pica. Como lo que se dice que lo que pica sana o lo que algo así, ¿no? Dicho eso, pues lo mismo. Si pica es que está curando. Y ya está, realmente son las dos cositas que...
Bueno, pues nos hemos hecho hoy creo que una composición de lugar amplia, ¿eh? De las principales dudas que hay siempre con respecto a los trasplantes capilares. Si usted está pensando en hacérselo, póngase en las mejores manos, la de Clínica Fortuny. Tienen una página web que es clinicafortuny.com, donde ahí tienen todo explicado, Fortuny con Y, por supuesto. Están en la calle Betancur Afonso, la calle San José de toda la vida, número 17 de nuestra capital, en Santa Cruz de Tenerife. Doctor Fortuny, hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Buen día, Guillermo.
Hasta luego.
Chao, hasta luego.
Seguimos en directo. Venga.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien. Hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo, Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Si buscas transformar tu hogar en un lugar único y lleno de estilo, ven a Decor Internacional. Visita nuestras tiendas en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, donde encontrarás todo lo que necesitas para crear espacios con personalidad y encanto. Entra en nuestra web decorinternacional.es y descubre un mundo de inspiración. Decor Internacional, tu hogar, tu historia.
Ópera de Tenerife, donde cada emoción encuentra su lugar. Ariadne of Naxos, Madama Butterfly, La Bella Susana, Giovanna d'Arco, Parsifal. Este es tu lugar en la ópera. Abono desde 100 euros. 20 euros para menores de 30 años. Ópera de Tenerife.
Diseña una cocina para toda la vida con las puertas y encimeras en fenólico de Krilka. Un material con máxima durabilidad, resistente al agua y al calor. Puedes utilizarlo incluso en terrazas y exteriores sin perder la calidad estética que buscas. Visítanos y comprueba la eficacia del fenólico en Krilka. Productos arquitectónicos, calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
11:42, te lo comentaba al principio del programa. Ayer Eugenio Reyes, uno de los portavoces de BMG, anunciaba en una entrevista con los compañeros de la cadena SER que ya el día 20 de octubre sería la fecha fijada. Hablamos con Daniel Duque, recuerdo, hace escasamente dos semanas y nos apuntaba que en esta semana iba a haber ya una decisión al respecto. Efectivamente nos confirmaba Daniel Duque que iba a haber alguna manifestación, que iba a haber nuevas manifestaciones en zonas turísticas de Tenerife, pero faltaba por saber, pues, cuándo iba a ser, y en principio parece que va a ser el 20 de octubre. Voy a saludar a Jaime Coello, que aparte de ser un buen amigo, que a veces hablamos con él porque pertenece a la Fundación Teleforo Bravo, pues es portavoz también de uno de los portavoces, de los varios portavoces que hay de esta plataforma Canal Este Límite. Jaime, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Un saludo a ti y a todos los oyentes y, como siempre, un placer hablar contigo.
Seis meses después de aquel 20 de abril, estamos hablando de que va a haber nuevas manifestaciones y nuevas movilizaciones, ¿verdad?
Efectivamente, es que es impepinable, o sea, no se puede aplazar más esta cuestión, sobre todo cuando nos enteramos de que vamos a llegar a los 18 millones de turistas, de que tenemos la cesta de la compra pues más alta de toda España y de que la situación en nuestras costas, por ejemplo, con lo que está pasando con los cierres de playas y los vertidos, pues no mejora, ¿no? Eso significa que la prioridad del actual gobierno de Canarias no está en absoluto en cuestiones ambientales ni tampoco sociales, porque hay que decir que las dos están muy vinculadas. Y ahora, bueno, pues la cuestión de la inmigración está siendo una cortina de humo estupenda para el gobierno de Canarias para no tratar todos estos temas ni buscarle solución, porque están sobre la mesa y realmente se habla mucho de turismo sostenible, que dicen que tienen ese objetivo, pero la realidad es que vamos a subir en 2 millones y vamos a batir todos los récords históricos de turistas. Así no se puede ser en absoluto sostenible, ya esa palabra está totalmente, digamos, vencida, y no podemos permitir que esto siga así, ¿no?
En el día después de aquel 20 de abril, recuerdo que fueron muchos los políticos que hablaron, que dijeron que tomaban nota, que iban a tomar medidas. ¿Ustedes creen que se ha hecho algo después de aquel 20 de abril o no?
Pues no se ha hecho prácticamente nada. Tenemos que decir que en otros territorios donde sí ha habido movilizaciones se están haciendo cosas, desde establecimiento de ecotasas o algo similar, o moratorias a determinados tipos de turismo. Recientemente escuchábamos al presidente hablar de que se era imposible hacer una moratoria turística. Hoy nos enteramos de que profesionales del derecho le dicen que, y catedráticos de universidad le dicen que eso no es cierto, que es perfectamente factible. Por lo tanto, bueno, pues esta inacción no puede recibir otra respuesta que volver a salir a la calle, a ver si es verdad que esta vez encuentran el cuaderno y el bolígrafo para tomar nota, ¿no? Porque parece que es muy complicado tomar nota y actuar, ¿no?
Entiendo que lo de la fecha del 20 de octubre es porque se cumplen exactamente 6 meses de calle manifestación. ¿O realmente qué es lo que plantean ustedes? ¿Qué planes tienen, Jaime?
Mira, te cuento y quería puntualizar eso. Nosotros somos, creo que uno de los grandes éxitos de la convocatoria del 20A fue precisamente la pluralidad de colectivos y que saliéramos en todas las islas. Entonces, nosotros ahora estamos en una fase de ultimar detalles y de hablar con el resto de las islas, porque el resto de las islas también, aparte de las mencionadas por Eugenio Reyes, también tienen muchas cosas que decir. Por lo tanto, nosotros vamos a convocar una rueda de prensa el viernes a las 11:30, por fuera del Cabildo, por cierto, para que se nos escuche, sí. Y ahí daremos la fecha definitiva. Sí, evidentemente no escondo que el 20 de octubre es una de las fechas barajadas, pero...
Hombre, supongo que sea Eugenio Reyes. Claro, yo entiendo que ustedes van a dar la prensa y no quieres reventar, como decimos en el largo periódico, la rueda de prensa, ¿no? Pero bueno, ya Eugenio Reyes ha adelantado que en principio del 20 de octubre, pues me imagino que no habrá mucho cambio sobre esa particular, ¿o no?
No, pero insisto en que queremos respetar esa pluralidad de portavoces, de organizaciones, de islas, y nos gustaría revelar los responsables, porque va a haber bastantes personas responsables allí, sí. Ese día la fecha, ¿no? Así que, bueno, pues hacemos votos para que la mayor parte de los medios de comunicación esté enfrente al Cabildo de Tenerife el viernes a las 11:30.
Lo que sí está claro que va a ser, en esta ocasión no va a ser Santa Cruz, sino va a ser, pues me imagino que, no sé, Arona, Deje, alguna zona turística del sur de Tenerife, en nuestro caso, ¿no?
Es lo que se había barajado, que fuera una zona turística. Tampoco todavía tenemos definido el lugar, así que todos esos detalles los vamos a dar a conocer, pero sí que va a ser una zona turística, sí.
¿Han hablado entre ustedes de todo lo que está ocurriendo con Playa Jardín? Quiero decir, han habido una serie de noticias que yo creo no son casualidad los últimos días, ¿no? Más allá de que vamos por 3 meses cerrada Playa Jardín en el puerto de la Cruz, hemos tenido 2 veces cerrada la Playa de la Pinta en el municipio de Adeje, también la Playa del Luque en el municipio de Adeje, el otro día un cierre que fueron, es verdad que solo fueron 24 horas, un día de la zona de baños de Valle Seco y del bloque en Santa Cruz. ¿Qué les parece la sucesión de todas estas noticias, Jaime?
Pues yo creo que esta pregunta es una muy buena pregunta, porque yo creo que pone el dedo en la llaga de algo que está pasando y que está afectando a Tenerife, a los habitantes de Tenerife, al medio natural y desde luego también a la economía de la isla, ¿no? Nosotros entendemos que lo que está pasando es que ese sistema de canalización de aguas subterráneas, ese alcantarillado, que en el 75% de los ayuntamientos canarios tengo que decir que no existe, y no son datos nuestros, son datos oficiales, Y la enorme cantidad de personas generando aguas residuales, más la precariedad de los sistemas de depuración. En el caso de Playa Jardín estamos hablando de una depuradora que tiene muchísimos años y que no funciona, aparte que no funcionan tampoco las estaciones de bombeo porque están empezando a recibir aguas residuales del resto del Valle de la Orotava. Y por cierto, eso también lo podemos consultar en la página web del Consejo Insular de Aguas, está ahí. Se dice que cuando se empiecen a conectar los colectores va a empezar a haber problemas muy serios en cuanto a la calidad del agua y en cuanto a los vertidos al mar.
Muy bien.
¿Qué ocurre? Pues que realmente la isla no está teniendo capacidad para gestionar sus aguas residuales, pero tengo que decir que esto sucede porque durante años y años los políticos de esta isla han pensado que lo que está en el subsuelo, como no se inaugura, pues no lo vamos a arreglar, no vamos a tratar nuestras aguas negras. Además, el sistema de emisarios está hecho un verdadero desastre también, con roturas por todos lados,
sí,
como
sí.
Suelen recordar los documentales de Felipe Rabina, ¿no? Que creo que son un testimonio y de otras personas, que desde luego son un testimonio muy importante para saber lo que pasa ahí debajo. Todo esto hace que la situación de la depuración de aguas en Tenerife sea un verdadero caos, sea un desastre. Y, Guillermo, no hemos hablado tampoco de las masas de agua contaminadas en el Valle de la Orotava por la ausencia de alcantarillado, porque el Valle de la Orotava es zona de contaminación de acuíferos precisamente por este fenómeno. Y esto lo avisó Telefuero Bravo en el año 1980. O sea, presentó un informe a todos los valles, a todos los ayuntamientos del Valle de la Orotava hace 44 años, creo que sí. Entonces, hombre, ¿qué está pasando?
Problema,
pues esto es como cuando...
Tenemos un problema,
sí,
un problema grave. No tengo mucho más tiempo,
es como
Jaime.
Cuando nos...
Sí, sí. Pero
simplemente
termina.
Para hacerte la imagen de que cuando nos compramos un traje y en verano cogemos unos kilitos y de repente esos kilitos revientan las costuras del traje. Pues eso es lo que tenemos aquí. Y bueno, pues hay que meterle mano, Guillermo. Tenemos que convencer a las administraciones públicas de que tienen que priorizar sus actuaciones y dejarse de otras historias e invertir en lo que realmente importa, ¿no?
Efectivamente. Jaime, muchísimas gracias por contárselo a los oyentes de COPE. Estamos pendientes de esa rueda de prensa el viernes, ¿de acuerdo? Un abrazo.
Nada, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Hasta luego. 11:51, me va a quedar tiempo todavía para hablar del musical de César Manrique. Ahora les cuento con detalle.
Ópera de Tenerife, donde cada emoción encuentra su lugar. Ariadne auf Naxos, Madama Butterfly, La Bella Susana, Giovanna d'Arco, Parsifal. Este es tu lugar en la ópera. Abono desde 100 euros. 20 euros para menores de 30 años. Ópera de Tenerife.
Disfruta de la 30ª edición de la Regata Trofeo Infantas de España, del 27 al 29 de septiembre en Santa Cruz de Tenerife y organizada por el Real Club Náutico de Tenerife. Patrocinan Deportes del Gobierno de Canarias, Tenerife Despierta Emociones y Deportes del Cabildo de Tenerife, Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y Fundación La Caixa.
Ya está aquí la tercera edición de Fedola Family Run. Disfruta del atardecer del 26 de octubre por el litoral de Costa Adeje. La carrera del grupo Fedola para deportistas y familias para todas las edades. La recaudación se destinará a varias ONG de Tenerife. Inscríbete en canaryrun.com.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien. Hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo, Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
En Herrera Incope más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
11:54, acaba de terminar una rueda de prensa en la que se ha presentado César Manrique, el musical. Lo vamos a ver en el Teatro Guimerá entre el 26 y el 28 de este mes. Tres funciones nada más para ver César Manrique, el musical. El protagonista, el hombre que da vida a César Manrique, es Mingo Ruano, que nos está escuchando. Mingo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
Encantado de saludarte y de que nos cuentes cómo es este musical en torno a la vida de César Manrique, porque supongo que hay material para muchísimo, ¿no?
Para mucho, hombre. Una vida tan intensa y tan apasionada, imagínate. El musical realmente es un gran homenaje y es la esencia de lo que es el artista. Es un viaje emocional, apasionado, donde pasamos por los diferentes, digamos, estadios de su vida, desde la infancia, la madurez, así hasta su fallecimiento, que desgraciadamente se nos fue muy pronto. Y César Manrique, el musical, no deja de ser un viaje a Canarias, a nosotros, a nuestra idiosincrasia, a esa manera de entender la vida y esa manera en la que César nos puso delante de nuestros ojos la posibilidad de tener, pues, una tierra sostenible, una belleza única, un paraíso único, en el que, bueno, a día de hoy su discurso sigue siendo más presente que nunca con el tema del turismo, todo lo que es la construcción, sí, y demás.
Oye, para ti ha sido un reto grande interpretar a un personaje, no sé, con tanto caudal, digamos, en todos los aspectos como a César Manrique.
Mira, siempre digo lo mismo porque así lo siento. Para mí ha sido un regalo de la vida. Y esto se estrenó en 2019 y mucho antes tuve la noticia de que iba a formar parte del elenco siendo el personaje de César Manrique. Un reto, un gran reto y una responsabilidad, no solamente lo que implica interpretar a un personaje con una personalidad única y con un temperamento pues tan energético como era él, sino también la responsabilidad de poner en valor todo lo que él vivía, ¿no? Todo lo que él sentía y poder transmitirlo no solamente al equipo, sino al espectador.
Y ese compromiso con su tierra, con la naturaleza, está presente, digamos, en todo lo que es la historia que cuenta este musical.
Hombre, eso es gran parte de su legado, no solamente su intuición artística y todo el desarrollo de la manera en la que entendía el arte, sino su manera de vivir, de su compromiso con la naturaleza, su compromiso con esto, por supuesto, que está en el musical. El musical hace una retrospectiva a partir de un texto y la idea original de Manuel González, que recogiendo pues muchas de sus declaraciones, sus entrevistas, forman un guión en el que nos ayuda a ir más allá de la vida de Manrique que conocemos, a ver cuáles son sus inquietudes, sus diferentes aristas. Y desde la puesta en escena, que se encarga Israel Reyes, dar valor, sí, tanto a su iconografía como a los pequeños pasajes de su vida relevantes, haciéndonos pasar desde la fiesta de San Ginés a la rama de Agaete, a las fiestas de la época de Nueva York, donde él entra en contacto con la vanguardia americana, a ese joven Manrique que se va a Madrid a estudiar pintura, pero que a la vez entra en todo lo que es el circuito del arte contemporáneo europeo. Todo eso lo vemos en César Manrique, en un espectáculo que prácticamente somos casi 40 personas en el escenario, que nos entregamos a lleno, no solamente al acto artístico, sino también a ser responsables de que lo que contamos en César Manrique, el musical, va más allá del artista, va de una manera de entender la cultura, de una manera de abrazar a Canarias y de una manera de poner en valor lo que hacemos aquí. Tenemos una industria y un sector muy potente, artístico canario, y nos ayuda César Manrique Musical a ponerlo en valor diciendo
que
es posible que hagamos este tipo de producciones. Y bueno, y aquí en el Teatro Guimerá, que encima está de centenario del autor,
sí,
pues un regalazo, digamos, un regalazo, claro. Sí. Imagínate, abriendo temporada en el Guimerá.
Jueves, viernes y sábado. En el Teatro Guimerá de la capital tenerfeña. Mingo, muchísimas gracias. Mucha mierda, como se dice en el argot.
Sí.
Y que todo vaya muy bien. Gracias, de verdad. Un abrazo
Muchas
fuerte.
Gracias.
Hasta luego.
A ti también.
Hasta luego. Y yo tengo que contarte una cosa muy importante, ¿eh? ¿Cuándo un producto es más fresco? Pues cuando está recién hecho, cuando está recién cortado. Cuando el tiempo es el que se elabora hasta que llega a su mesa es menor. Y eso se da cuando lo tenemos cerca. Montesano está elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco. I'm gonna run to you. punto. Empezamos con Brian Adams, nos vamos con Brian Adams. Ya sabes lo más importante, ahora sigues informado con todo, todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Herrera en Cope Tenerife, Guillermo García.